Más importantes de las últimas décadas, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás el álbum London Calling de The Clash. Estás en Sintonía Crónica Discografía, en Duna. El 14 de diciembre de 1979 aparecía London Calling, el primer disco doble en la efímera historia del punk. The Clash se había propuesto romper los estrechos márgenes de ese estilo incorporando sonidos del tercer mundo, aunque sin abandonar su férrea militancia. Lo que resultó fue un álbum que, si bien no cambió al mundo, sí cambió la historia del rock. En nuestra discografía de hoy escucharemos London Calling de The Clash. Say, where did I see the sky? In Red River. Or a place in the sun.
Londres, 1979. Han pasado 5 meses desde las elecciones que pusieron a la primera mujer en el cargo de primer ministro del Reino Unido. Margaret Thatcher, la dama en hierro, ha anunciado un plan de austeridad fiscal que reduce drásticamente los beneficios sociales y privatiza varias empresas estatales. Las protestas sociales se extienden por todas las grandes ciudades y en barrios londinenses como Brixton, los choques entre los manifestantes y la policía terminan con muertos y heridos. El Partido Conservador acusa el desastre económico del saliente primer ministro laborista James Callaghan y promete sacar a Gran Bretaña del declive económico.
Mientras Londres ardía en los estudios Wessex, una vieja iglesia en Highbury, New Park, The Clash grababa London Calling.
teníamos ninguna solución para los problemas del mundo. La buscábamos en el socialismo, pero si Karl Marx fue incapaz de hacerlo, era imposible que cuatro guitarristas de Londres lo consiguieran. Así que andábamos a tientas. No sé si sirvió de algo, pero al menos lo intentamos.
Las palabras de Joe Strummer acerca de la época en que se grabó London Calling reflejaban perfectamente las diferencias de su banda, The Clash, con el resto del ideario punk de su tiempo. A diferencia del nihilismo no hay futuro de los Sex Pistols, los Clash siempre tuvieron una militancia política definida y en torno a ella articularon todo su discurso.
En la primera entrevista que The Clash ofreció en 1977, solo hablaron de su ideario político, declarando que la gente debería saber que ellos eran antifascistas, antiviolencia, antirracistas y procreatividad. En ningún momento hablaron de técnica musical.
Okay.
Luego de un exitoso primer álbum y una decepcionante secuela, The Clash decide que es tiempo de grabar un álbum doble. El grupo convoca a Guy Stevens para que se haga cargo de la producción. Stevens formó parte de Procol Harum en los 60, grabó con Mott The Hoop y los Rolling Stones en los 70, y en 1979 su vida y su carrera están en crisis. Sus problemas con las drogas son un constante y como productor tiene fama de experimentar sin medir ninguna consecuencia.
Pero para The Clash, Stevens es un personaje irresistible y la grabación de London Calling transcurre entre sillas que volaban por el estudio y mucho caos. Todo bajo la responsabilidad de este productor ensimismado que le grita a Strummer que puede hacerlo mejor. Strummer, en cambio, le rogaba a Stevens que tuviera cuidado con los gruesos vidrios del estudio de grabación, invirtiendo así la arquetípica figura del productor como contención de los excesos del grupo.
Pese a la furibunda militancia anticapitalista de The Clash, el grupo es un atado de contradicciones, partiendo por el hecho que estaban fichados por una compañía multinacional y que entre su público se encontraba una buena cantidad de cabezas rapadas de extrema derecha.
Aparte, The Clash prefería pasar sus noches en The Roxy, un reducto punk de Londres en el que suenan discos de música reggae más por necesidad que por convicción. Aunque el disc jockey del lugar era jamaiquino, la verdad es que hasta ese momento no existía suficiente discos de punk como para amanecerse escuchando solo eso. The Clash tenía un secreto. A diferencia de los Sex Pistols, ellos querían perfeccionarse y hacer un disco en serio. Ellos escuchaban a los Beatles y los Stones, pero no lo podían decir en público, son punks y se deben al movimiento.
Como buenos punks, teníamos que odiar a los Beatles y a todos los dinosaurios. Debíamos hablar de la jodida Beatlemanía, ese era nuestro lugar en la historia. Lo que aprendimos del reggae es a escribir sobre cosas que habían pasado hace unos días.
Palabras de Joe Strummer. El 14 de diciembre de 1979 aparece London Calling. El disco es un abanico de influencias desde el punk rock, de sus primeros dos discos, hasta reggae, rockabilly, blues, ska e incluso toques de jazz. La crítica y el público reaccionaron con perplejidad al principio para luego alabarlo calurosamente. The Clash había logrado hacer un disco más allá del punk que al mismo tiempo prolongaría el espíritu rebelde y contestatario del movimiento, cuestión que ni el mismo Strummer previó en su momento.
No fuimos conscientes de nada, hacíamos todo sin pensar. Ni siquiera salíamos demasiado. De la época de London Calling solo recuerdo que jugábamos al fútbol, ensayábamos y grabábamos. Trabajábamos muy duro, eso es todo.
El título inicial de London Calling iba a ser The Last Testament. Con él, The Clash, pretendía grabar el último disco de rock and roll. Lo que resultó fue un disco que, más de 4 décadas después de su aparición, sigue estando completamente vigente. Su influencia ha sido clave no solo a nivel estilístico, sino que en buena parte del discurso de la música popular de las últimas décadas. London Calling demostró que se puede ser militante sin dejar de componer una gran canción. Clash y su obra maestra London Calling, ese ha sido nuestro disco destacado de hoy.
Para conocer más sobre el disco que marcó la historia del movimiento punk, te recomendamos la edición especial London Calling Legacy, que conmemoraba los 25 años del lanzamiento de este trabajo.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor.